¿Y cómo tú ves, Marcelo, ahora lo que se aproxima 2022, con todos los retos que estamos viendo y demás en el área de reclutamiento? ¿Qué puedes, verdad, percibir en hacia dónde vamos?
Pues mira, yo creo que tenemos que tener en mente de que el reclutamiento se va a seguir transformando. Tenemos que comenzar a dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo no hace un año, 2 años, hace un mes atrás, hace 2 meses, para poder seguir evolucionando. Yo creo que tenemos que adaptarnos más a los candidatos. Las organizaciones tienen que ver qué es lo que está buscando ese candidato, qué lo mueve a poder considerar una compañía, ¿verdad?, que sea su socio de negocio, y hablarle en términos generales de no solamente sus responsabilidades, sino el impacto que va a tener siendo parte de nuestra organización. Así que tenemos que abrir el espacio a que ellos puedan entender cuál es el impacto que va a tener dentro de un proceso de reclutamiento, y no solamente la experiencia que va a tener con ese proceso, sino dónde él va a impactar dentro de la organización. Así que venderle a la organización se convierte en algo que tenemos que seguir cambiando constantemente para poder atemperarnos a lo que busca ese candidato. Así que el reto está en seguir evolucionando y transformándonos en el proceso de seguir atrayendo talento y complacer a ese candidato, y que la experiencia que él tenga desde el momento que es contactado sea lo bastante agradable para que él entonces tome la decisión de ser parte de nosotros.
Espectacular, Gabriela. Y cuando estás en la búsqueda de manejo de talento o perdón, de talento en la organización, que va atado a tú decir, ok, estos skills van dentro de mi escala porque hay que pagarlos porque el mercado dice eso. ¿Cuál ha sido esos retos, verdad? Y obviamente ahora que estamos hablando del reskilling y upskilling, ¿verdad? ¿Qué competencias buscas en ese talento, o ha sido el reto buscando ese talento que te han marcado esa diferencia de ser más agresiva en estas estrategias que utilizas?
Sí, yo creo que es muy importante, obviamente, a la hora de reclutar talento siempre se enfoca mucho en las competencias técnicas, ¿no? Que la persona cumpla con los requerimientos técnicos del perfil, pero hoy en día también buscamos talento que sea flexible, que esté muy abierto a los cambios, que rete el status quo, porque en esa medida que rete podemos avanzar. Que haya mucha curiosidad, proactividad. Creo que esos son elementos muy importantes, sobre todo cuando contratamos talento joven. La organización quiere desarrollar, pues, esas ganas de aprender, de tener curiosidad y de dar más allá de lo que está circunscrito en las funciones de tu puesto, pues son unas cualidades que ciertamente hoy valen mucho.
Me encanta.
Un
Pero Sonia,
gusto.
siempre hay un proyecto de difícil, ¿verdad? Que es importante, pero a la misma vez difícil y de reto para ti. ¿Me puedes hablar sobre alguno que haya sido retante para ti y qué aprendiste en ese proceso?
Wow, proyectos como tal. Siempre el elemento laboral es un reto, ¿verdad? El tú poder conciliar lo que necesita la organización, la necesidad del empleado, lo que dice la legislación, es un challenge. Máxime cuando nos forman como profesionales, no necesariamente nos hablan de todos estos aspectos humanos,
Claro.
realmente nos hablan de otros aspectos más administrativos, etcétera. Así que el poder uno conciliar, es que se dice, todos esos elementos, pues siempre es un reto. El nosotros en este momento, en esta fase que yo le llamo pospandémica,
Claro.
La realidad es que nosotros estamos más flexibles que nunca. Se han roto paradigmas, hemos roto estigmas, estamos haciendo mil cosas distintas a como las hacíamos antes. Esa rigidez que quizás en un momento teníamos, O esto es la norma y hay que dejarse llevar por la norma. Oye, no, vamos a buscarle la vuelta y siempre, ¿verdad?, que no se involucren otros elementos que afecten, ¿verdad?, la estrategia, la operación o, ¿verdad?, el mismo empleado. Pues tú como que ahora le estamos como buscando más la vuelta al asunto y hemos tenido que flexibilizar desde el Workforce Planning, hemos tenido que flexibilizar basado en las necesidades de los empleados. Ahora, post pandemia, la gente repensó su vida, repensó su propósito. Así que el propósito, nosotros tenemos el reto que tienen las organizaciones hoy, que lo tenemos nosotros en Telemedic, es que el propósito de Telemedic, de alguna manera, la persona lo sienta como su propósito. Y si ese link se da y ese vínculo se da, con mucha probabilidad hay una relación de mucho tiempo.
Dentro de lo que has visto de la transformación del manejo del talento, que obviamente en el día a día de los que tienes adentro, el trabajo pues más es retener, pero ahora estamos enfrentando un gran reto, que es retener los que tienes, que no se te sigan yendo,
y atraerlos.
¿Cómo lo ves ahora? ¿Y tú que regresas de cuánto tiempo? ¿Año y medio? ¿Ya llevas en Puerto Rico de nuevo?
Llevo año y medio ya en Puerto Rico.
¿Pero estuviste?
Estuve total cinco. De 20 años.
¿Fuera?
10 primero, regresé a Puerto Rico, me fui otros 10 y regreso de nuevo a Puerto Rico.
Y esos otros que estuviste fuera, ¿cómo ves ahora, verdad? Y que recién llegas del mercado fuera de Puerto Rico y ahora llegar aquí. ¿Qué pues diferencia mira, me puedes hablar?
Increíble. O sea, antes yo recuerdo que tú ponías ni tenías que poner anuncio. Básicamente tú regabas la voz y la gente te llegaba a ti. Ahora es un reto sumamente retador, ¿verdad? Para ponerlo de esa manera, el tú conseguir gente que venga a trabajar a tu compañía. Actualmente nosotros llevamos reclutando todo el año, empleados temporeros. Todo el año, todas las semanas tenemos onboarding. Porque ha sido un reto tan y tan grande. Y continúa haciéndolo. Y yo sé que para el año que viene vamos a continuar con esto también, porque esto del COVID no se va a acabar pronto. O sea que es una transformación que hemos tenido que tener en el área de recursos humanos para adaptarnos a esta nueva era, para ponerlo de esa manera. Y que esperamos que el año que viene, ¿verdad?, mejore un poquito.
Y dentro de todo lo que ha pasado, ¿verdad?, durante el año pasado y en estos años que has visto, ¿cómo tú ves o cómo ha sido para ti esa experiencia de transformación del talento en la atracción, en la retención y el desarrollo ahora en estos últimos 2 años?
Pues mira, en estos pasados 2 años ha sido un cambio. Ha sido exactamente como esa palabra que tú acabas de utilizar, es una transformación. Lo que estamos viviendo hoy día no es la experiencia que pasamos pre-pandemia ¿verdad?, o antes. Desde que mis comienzos en HR, pues particularmente la parte de reclutamiento, yo lo veía más un poco más transaccional. Yo veo un resurgir de que el talento que estamos queremos adquirir está buscando una experiencia. Está buscando un lugar donde pertenecer, donde crecer. Y a la vez está en la posición también de nos queda a nosotros la posición de poder brindar esa experiencia y mantener esas expectativas. Yo creo que se ha virado un poco ese tema de nosotros como empleadores o como compañías tener el total control de la experiencia. Y no es así. Ahora el talento nuevo, generaciones nuevas, piden otras cosas. No solamente, ¿verdad?, crecer económicamente, sino ¿qué hay para mí? ¿Cómo es tu compromiso social? ¿Qué alternativas de adiestramiento voy a tener? Y conectar con la marca. Eso es lo más que yo estoy viendo y es lo que veo que va a permanecer. Tanto con el tema de verdad de flexibilidad laboral, de los retos, cómo puedo utilizar mi creatividad. Y eso a todas las organizaciones nos trae un reto y a la vez una gran oportunidad de repensar lo que estamos haciendo en el día a día. De retener con otras estrategias, no solamente con el tema de que pues te ofrezco más dinero o te doy un título distinto. Ya pues eso pasa, yo pienso, a un segundo plano, aunque no deja de ser importante, claro está, pero creo que la experiencia está tomando mucho más protagonismo en el proceso de adquisición de talento y retención de talento. El cómo, ¿verdad?, nosotros tomamos decisiones que impactan el grupo y cómo es la comunicación, todas esas cosas yo pienso que son bien importantes, van a ser bien importantes pre-pandemia, post-pandemia, en este nuevo giro que va a tomar este campo.
Y luego de eso, obviamente, sé que la parte del manejo del talento, y dijiste la palabra retención, donde cómo entonces, como líder de recursos humanos, tú vas a decir, esta planta hay que sacarla de lo que, donde está, utilizando tu talento y tu mejor compromiso con la organización, donde sabes que algún día, o que ya muchos tenían su día de caducidad, ajá, en su puesto, o quizás oportunidades para seguir creciendo en otras plantas. ¿Cuál fue ese manejo, verdad? Porque para poder lograr, y te lo comento, porque quizás ahora mismo estamos pasando lo mismo. Uh-huh. Hay unas oportunidades, muchísimas oportunidades de gente que se quiere moverse, ¿verdad? Con esto de la gran renuncia y demás. Pero yo estoy hablando de una gran retención, de cómo entonces, Lisa, tú me puedes decir dos consejos, tres consejos de lo que utilizaste para tú decirle a esa persona, quédate con nosotros, que la oportunidad está ahí, yo te necesito, tus destrezas, tu talento para que esta planta no termine y continúe. Y son de los que te dijeron, estoy aquí. Porque estoy algo aquí. Le dijiste y algo pudiste hacer para que ellos se quedaran.
Sí.
Cuéntame, ¿cómo fue eso?
Primero, Jolene, algo que tuve que hacer como líder fue convencer a los niveles más altos de recursos humanos y de hacerles saber, necesitamos un budget de retención, ¿verdad? Mm. Eso fue primordial. Y obviamente cuando voy a esa reunión ya tengo un análisis, ¿verdad? De las cosas que los empleados iban a perder si se movían a Upstate New York. Las limitaciones en términos de costo de vivienda, residencia, escuela para los niños. O sea, hicimos un análisis completo para poderles comparar, ¿verdad? De que no tengo esto, pero vas a tener esto. O vas a, tienes esto aquí ahora, pero ahora vas a tener un poquito más, ¿verdad? Y identificar que, cuál va a ser mi budget de retención. ¿Vamos a ofrecer algún tipo de ayuda para la vivienda? ¿Qué escuelas podemos contactar que puedan venir a New Jersey para empezar a promover las escuelas para que ellos conozcan y prepararse para mover a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis de costo de vida entre el estado de Nueva Jersey al upstate de New York? O sea, nosotros le preparamos un paquete de herramientas, Jolene, para vender la idea. Hicimos como un plan de marketing, ¿verdad? De decir, esta es la opción para vivir en upstate New York y esto es lo que nosotros como compañía te vamos a proveer. Obviamente, había retention bonus, ¿verdad? Eso estaba el retention bonus para esos líderes claves que tú sabías que los necesitabas, primero para manejarte la fuerza laboral, y segundo, los bonos de retención se le dio mucho a todos mis operadores técnicos que eran especialistas en el manejo de unas máquinas en específico, que me acuerdo como hoy, que decíamos, si no tenemos a esta persona, no sabemos formular la pasta de dientes, ¿verdad? O sea, que era bien estratégico, y manejar y convencerlos a ellos no fue fácil, Jolene, porque el empleado ya está cómodo, llevaba más de 30 años trabajando en ese lugar donde lo tenían todo. O sea, imagínate, salen de la planta y tienen negocios a los lados. Para moverse a una planta, cuando tú sales, no hay nada, es un monte. Tienes que guiar 20 minutos, media hora para llegar a los diferentes lugares. Entonces, posicionar esa planta como que era la mejor, como que se iba a convertir en un centro de excelencia, que hoy lo es el Oral Healthcare Excellence Center, no fue fácil. Pero lo logramos, ¿verdad? Desde un punto de vista bien estratégico, donde los compensamos a ellos, no tanto económico, pero también, o sea, ¿cómo te vamos a ayudar con el housing? Porque los ayudamos. ¿Cómo te vamos a ayudar con las escuelas para tus niños? O sea, se le dieron muchísimas oportunidades y por eso muchos de ellos todavía están allí hoy y han crecido también en diferentes puestos.
Dime cuál es ese, no el secreto, pero cuál es tu, ¿verdad? Tu, esa parte, ¿verdad? Que primero la pasión con la que la trabajas, que siempre me encanta cómo lo manejas, pero ¿cuál ha sido ese modelo práctica que me puedes hablar de para poder tener el talento que tienes ahora en la organización que se está replicando en los demás?
Sí, claro que sí. Pues mira, definitivamente de forma anual, Jolene, ¿verdad? No solamente una vez al año, sino dos veces al año, yo conduzco unos ejercicios, ¿verdad? Lo que le llamamos los Talent Succession Reviews, ¿verdad? O sea, donde nos detenemos a revisar nuestro talento, ¿verdad? Y cuando te digo nos detenemos, pues yo incluyo desde la gerencia media, ¿verdad? Hasta la gerencia alta de la población. Típicamente, estos procesos tú ves que se hacen solamente con la gerencia alta, y una de las
claves diferenciadoras es que yo también le doy, ¿verdad?, participación a la gerencia media, aunque ellos pueden estar, ¿verdad?, siendo evaluados por este proceso, pero ellos a su vez tienen personal que se reportan a ellos, que miramos en este tipo de proceso, ¿verdad? Y obviamente eso nos es más enriquecedor, porque no es solamente lo que la gerencia alta está mirando o escuchando o que le dijeron, sino que traemos a esa gerencia media para que también tengan participación y nos brinden información de primera mano. Nos tomamos muy, muy en serio esos procesos y hacer esos altos, ¿verdad?, dos veces al año para mirar nuestros recursos y ver entonces cómo podemos identificar quiénes son las personas, ¿verdad?, que cumplen con esas definiciones que nosotros estamos buscando, ¿no?, de alto potencial, de que son expandibles y demás. Pero entonces tenemos que, no es simplemente identificarlo, es, ok, lo identificamos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque si ya sabemos que son personas de alto potencial, si nosotros internamente no buscamos cómo, ¿verdad?, brindarles a ellos esas oportunidades para que canalicen ese alto potencial, pues van a buscar irse, van a buscar otro lugar, ¿verdad?, donde puedan ellos ejercer ese alto potencial que tienen. Así que no necesariamente significa que vamos a automáticamente promover a alguien a un nivel más alto o demás, porque puede ser dentro de su mismo rol, pero buscamos entonces brindarles exposición y participación en proyectos como este que te mencioné de la academia, ¿verdad? Y los temas son diferentes, ¿verdad? Son variados, a la misma vez que ellos están ayudando al desarrollo de otros en la organización, la academia les sirve también a ellos para su desarrollo propio, ¿verdad? Por ejemplo, en estas sesiones de coaching, ¿verdad?, que te comentaba que tengo con los facilitadores de la academia, pues obviamente vemos cuáles son, ¿verdad?, los descarriladores o las áreas de oportunidad que tienen. Y tengo una que, por ejemplo, siempre se pasa por ahí bromeando diciendo, le dije a Noelia que yo tenía dificultad en el manejo de conversaciones difíciles y me puse a hacer un módulo en la academia de conversaciones difíciles. Así que tengan cuidado con lo que dicen. Pues claro, porque...
Pero... Así mismo es. Imagínate, se está viendo en su espejo para entonces enseñar a otros lo que no deben de hacer.
Exactamente. Espectacular. Exactamente. Así que ella se crece, ¿verdad? Entonces ella tiene que formarse, ¿verdad? Y crecer, desarrollarse en ese aspecto que le da trabajo para ella entonces también compartirlo con otros, influenciar e impactar de una manera positiva en el desarrollo de los demás en la organización, ¿ves? Así que eso es una parte. Y la otra parte es el monitoreo y la observación constante, Yolaine, de las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Yo observo mucho, ¿verdad? En todas mis interacciones, cuando estoy con la gente, escucho, observo, voy tomando nota de, ok, y voy viendo cuáles son los denominadores comunes. Y también les pregunto a los facilitadores, les digo, ok, ¿qué ustedes creen, verdad? Y los incluyo a ellos en ese proceso de la, identificar las necesidades, en ese análisis de necesidades, también ellos tienen su participación.
Con esto que te voy a traer ahora mismo, ¿verdad? Hablamos de la gran renuncia, de todo lo que está sucediendo con el talento y demás. Yo estoy en contra de la gran renuncia, yo estoy a favor de la gran retención, pero quería preguntarte que obviamente esta iniciativa del coaching, lo he leído muchísimas veces, que ha sido primordial en la gente dentro de la organización en retener, porque si tú estás dentro de un programa de coaching que saben que es una inversión en ti para el desarrollo, pues el participante se va a querer quedar y culminar su proceso. ¿Te ha pasado eso, Jennifer, que ha sido una herramienta para retención interna y obviamente de desarrollo que lo ves, ¿verdad?, dentro de la organización, cómo creció ese participante?
Sí, definitivo. Nosotros, desde que implementamos la cultura, inclusive a los nuevos ingresos, se le asigna un coach como parte de integrarse a la empresa y que, vamos, que pueda trabajar tanto sus aspectos profesionales como engranar, ¿no?, dentro de la empresa, pero de igual manera cualquier situación personal que quiera trabajar. O sea, que entrando a la empresa ya reciba ese beneficio y ese tiempo dentro del tiempo de trabajo, ¿no?, que no, ni tiene que hacer una inversión ni tiene que sacar de su tiempo para recibir el beneficio y todo lo que esto aporta a tu vida a nivel profesional y a nivel laboral, ha sido de mucho impacto positivo dentro de la organización.
Porque aquí en Puerto Rico no estamos necesariamente todos al día y atemperados a lo que vivimos en hace 2 años y están regresando a la normalidad. Y a la normalidad me refiero a todos los días en su oficina, ¿verdad? Presencialmente, cuando ya se probó que podemos tener un trabajo también remoto. ¿Eso es lo que te ha sucedido, Jenny, dentro de esas ofertas que se te han caído? ¿Eso es lo que te dicen? Mira, Jenny, yo te filmé y todo, pero luego estas dos semanas, yo prefiero quedarme donde es. Olvídate de dinero, beneficio, flexibilidad y beneficio. ¿Eso es lo que te está, lo que está sucediendo?
Me ha sucedido, y tan cercano como el mes pasado, tuve un escenario bien similar, con una oferta, estoy en el proceso final haciendo el debriefing. Ella me interrumpe en medio debriefing para
dejarme. ¿Del Hogan?
¿Qué? Estoy haciendo el debriefing de Hogan ya.
Dentro de nuestro proceso, nosotros al candidato final le ofrecemos el Hogan para que vaya con el conocimiento de cómo su personalidad, todo lo, ¿verdad? Lo que lo apoyamos para hacer esa inducción y el cliente sepa, aparte de técnicamente y su entrevista, qué tipo de candidato trae con su personalidad y esa inducción sea ideal. Y nosotros se lo discutimos al candidato, porque luego a los 3 meses volvemos y nos reunimos con el candidato a ver cómo le va y demás, y a ver cómo ha sido. O sea que, Jenny, en el debriefing, ella te dijo, te aguantó y te dijo.
La noche anterior la reunieron y pues ella decidió quedarse en su patrón actual. Le dije, ¿qué te ofrecieron? Ella me respondió, libertad. Ella estaba trabajando en SAI, en un caso, ¿verdad?, peculiar de una mamá soltera con hijos, que estaba trabajando en esa oficina con un horario fijo y demás. No solamente esta persona, ¿verdad?, esta compañía le igualó la oferta, le ofreció nuevos beneficios en los cuales ella no tenía en el pasado, sino que le permitió trabajar de manera remota desde su hogar y ajustar su horario como mejor, ¿verdad?, ella le funcionaba, tomando en consideración también el tema del verano, de los hijos y demás. Y pues, ¿verdad?, era bien difícil competir contra esa contraoferta, pero esa fue la respuesta de ella que no, nunca lo voy a olvidar. Ella me respondió, libertad.
Y cuando eso sucede, ¿verdad?, este tipo de proyectos que tú sabes los retantes que son y demás, cuando vas a traer talento a tu organización o a tu equipo de trabajo, ¿qué buscas, Agnes?
Ay, bueno, pues si tú supieras que el manual, que tal vez tú me regañarías, porque a veces te dicen, bueno, pues mira, aquí está el job description, y yo lo he hecho a un lado un momento y empiezo.
Ni de parte técnica, y tú te vas a los soft skills. Vamos a decirlo así, más chévere.
Sí, tienes razón, porque obviamente yo siempre tengo, por ejemplo, si es en la división de ingeniería, de planificación, pues yo siempre tengo la parte, la persona encargada de esa división. Claro. Y yo me encargo.
Y tú buscas los soft skills.
El tú a tú, claro. Y mira, he contratado recientemente, precisamente en el día de mañana, recibo a 2 empleados nuevos. Y son personas que no necesariamente tal vez tienen todas las certificaciones, vamos a ponerlo así, todas las certificaciones que tal vez tiene otro. Sin embargo, tienen experiencia, tienen esa empatía, esos soft skills que tú dices. Cuando yo le digo, bueno, quiero que sepas que aquí hay uno de los proyectos, hay que ir a las comunidades directamente, hay que atender a la gente de a pie, hay que hablar con la doñita y pues no necesariamente eso te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Eso hay que nacer a veces con eso.
Nace. Y ahí va, que esa parte del altruismo es algo importantísimo, ¿verdad? Sí. Dentro de lo que tú trabajas.
Sí, no, ciertamente el poder uno llegar, a mí, yo me lo vivo, esto lo he hecho toda mi vida, ¿verdad? Yo empecé trabajando mucho antes de estudiar Derecho, yo trabajé en las comunidades especiales de San Juan cuando eso se empezó a crear, y a mí lo más que me agrada es al día de hoy sentarme a tomarme un café con cualquier persona que conozca en una comunidad allá arriba en Las Marías, ¿ves? Eso, y conocer exactamente qué es que esa señora vive, qué necesidad, la persona que más idónea para decirte cuál es su necesidad y cómo cree que debe ser atendida, es la persona que lo vive, más nadie. Así que eso a mí me encanta. A la misma vez, también el valor añadido, tal vez de mi posición y lo que yo al día de hoy he podido lograr, es que igualmente puedo llegar a sentarme con un gobernante y decirle, esto sucedió, y de verdad, y tener ese tú a tú. Y eso yo creo que ha sido una de las claves de éxito.